Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Karin Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como también en Facebook Live para hoy, septiembre 10, dándole la bienvenida a toda nuestra querida audiencia, en especial a los que están en sintonía dentro de la isla de Cuba con este su programa Tras la Noticia. Nuestro equipo de producción, le damos las buenas tardes al ingeniero de sonido y a cargo de Abra Delfín Coca, la producción general, como siempre, de nuestro Miguel Sánchez. Pero Tras la Noticia va hoy tras un foro que se llevó a cabo el pasado sábado, donde opositores de distintos países víctimas de la represión aunaron esfuerzos para dar a conocer lo que denominan como estados mafiosos. Representaciones de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba expusieron razones y consideraciones dentro del marco de este foro, que me parece que es tan importante que por eso quise ir tras esta noticia. ¿Y con quién mejor que hacer este seguimiento que con la moderadora del mismo, la politóloga, profesora y periodista doctora Vilma Petracha, quien le dio hoy la mejor de las bienvenidas en esta, tu primera vez en tu casa, Tras la Noticia? Buenas tardes, Vilma.
Buenas tardes, Karen. Además, tú sabes que es un honor compartir contigo. Creo que eres de las cubanas excepcionales que yo más admiro por tu consistencia y porque nunca has negociado tus principios por la libertad y la democracia de Cuba.
No, en los principios no se negocian.
Sí,
no.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero sabemos que hay mucha gente que sí lo hace.
Y es que tú sabes lo que pasa, es que la sangre de nuestros mártires no es negociable. Y han sido muchos.
Así es.
Quiero, Vilma, tocar contigo porque me pareció tan interesante y tan sumamente importante, ¿no?, para lo que es la región y para el mundo entero. Y para instituciones que dicen apoyar a los grupos pro democracia, que se rasgan las vestiduras. Este evento, este foro de estos opositores que fueron integrados por Laura Roja de Bolivia, José Dávila de Nicaragua, Miguel Ángel Martín de Venezuela, Rosa María Payá de Cuba, Enrique Sáenz de Nicaragua y tú como la moderadora. Creo que estuvieron también a Ledesma.
Sí, Antonio
vía,
Ledesma.
Antonio Ledesma vía telefónica. Sí. Bien, cuéntame tu palpitar, porque yo como periodista, creo que sería muy interesante que todas estas voces dejaran a un lado diferencias y fueran a la raíz del mal.
Sí.
Tal y como hicieron en este foro, lo hagan a nivel mundial. Dame tu criterio, ¿cómo lo viste y qué sentiste y qué expectativa tienes una mujer como tú de alta talla política?
Mira, yo creo que hubo un consenso y debo decir que esta fue una iniciativa de la Fundación Unidos por Nicaragua. Yo creo que los nicaragüenses están, obviamente están en esta lucha tenaz en este momento, que están siendo literalmente asesinados, exterminados, perseguidos, que ya tienen hasta su propia crisis de refugiados en Costa Rica, donde hay más de 480 personas que han sido asesinadas. De una manera salvaje por escuadrones de la muerte, donde están participando castristas y chavistas mauristas.
Exactamente. Sí,
entonces yo creo que esa convocatoria por parte de la sociedad civil, si se quiere, unas organizaciones muy activas que son organizaciones de nicaragüenses que se han percatado del importante papel en el momento en que su país está haciendo, prácticamente está librando una batalla por su vida, decidieron tener esta iniciativa y me pareció muy interesante que ellos decidieran hacer un foro que abarcara un tema. Obviamente estos gobiernos todos se han llamado revolucionarios, pero con la categoría de que si estábamos enfrentando realmente estados mafiosos. Y me pareció muy interesante, Cari, y no es para analizar el foro per se lo que quisiera hacer contigo, pero el hecho mismo de que se invite, por ejemplo, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, ¿qué hizo? Y fue, bueno, tú sabes que hubo una sentencia muy fundamental donde no solamente se da la posibilidad y se respalda jurídicamente a cualquier acción de la comunidad internacional con respecto al horror humanitario, a esta crisis desbordada que está desestabilizando la región, sino que además él junto con los otros encontraron un consenso fundamental, y es el hecho de que realmente lo que estamos enfrentando son estados mafiosos. Ahora, el estado mafioso, como yo dije, y creo, quiero que sepas que cada vez que yo recuperaba, digamos, pasaba la palabra, hacía un comentario, porque nunca dejé de recordarles que no es el estado mafioso a secas, no es simplemente una serie de criminales que se apoderan de un país para convertirlo a sus propios fines privados, destruyendo una sociedad, sino que detrás de eso hay una ideología y hay un proyecto. O sea, yo siempre recalqué, y quiero que sepa, lo dije con mucha, yo diría, contundencia, con la pasión que corresponde cuando estamos haciendo una denuncia en las cuales las vidas enteras de pueblos, en las cuales se han cometido lo que yo he llamado nacionicidios, porque voy más allá, que es el genocidio, es el asesinato de naciones.
De los nacionales.
Y de naciones.
Completamente.
Que las condenas a la diáspora, las condenas al hambre, que obligas a los ciudadanos de ese país a huir como sea para salvar sus vidas, lo hemos visto, e incluso yo mencioné que, por cierto, la idea no es mía, pero no recuerdo quién es el autor, es una persona que en CubaNet creo que vi el concepto de que Venezuela es Cuba con fronteras.
Te voy a decir algo,
¿okay?
Porque ellos, o sea, están acostumbrados a crear estas crisis y exportarlas.
Así es.
Así comenzó Castro.
Así es.
Así lo hizo, y no, Chávez no lo hizo tanto, porque no se apresuró. Fue más bien creando las condiciones, cambiando la constitución, modificándola, tumbando la que existía, creando una nueva.
Pero es que ese libreto se lo dio Fidel Castro.
Totalmente.
¿Cómo hacemos después del Foro de Sao Paulo? Mira, había un historiador que mucha gente en aquel momento lo desacreditó. Lamentablemente murió en el 2004, Alberto Garrido. Él veía de dónde venía el cáncer. Él siempre le hizo un seguimiento, y siempre el punto central, focal, fue precisamente la conexión del castrismo con el proyecto, que era un proyecto marxista. Obviamente que buscaban por la vía democrática lo que no lograron, porque vamos a hablar claro, Venezuela siempre estuvo parte del proyecto castrista.
Desde el primer día.
Del proyecto
desde
comunista
el primer
castrista,
desembarco, desde el primero que hizo esa dictadura en Venezuela, la perla de la corona, o sea, la que más brillaba era Venezuela.
¿Pero por qué era importante? Porque en un proyecto como ese, sobre todo, mira, en el caso venezolano, que nosotros hemos dicho casi, casi de manera un tanto romántica, que en nuestro ADN está en las elecciones. Bueno, eso ya no existe en Venezuela. Ahorita ya ese elemento se acabó. Pero digamos que ellos utilizaron ese elemento en la cultura política de un país acostumbrado a un ejercicio democrático, pero también habían tenido la experiencia de Allende. O sea, ellos lo estaban experimentando con esa posibilidad desde atrás. Pero después del Foro de Sao Paulo,
bueno, la experiencia de Allende, perdóname que te interrumpa, maestra, te digo algo, fue como un balón
de ensayo
a ver si prendía.
Exactamente.
Cuando vieron que no prendió, cuando vieron que la propia sociedad civil de Chile, las mujeres chilenas fueron las primeras que dieron los cazuelazos y salieron a la calle. Eso, y Fidel Castro se metió en Chile muchísimo tiempo.
Así es.
Tratando
mudó,
de permear.
Se mudó, exactamente.
Se mudó prácticamente.
Sí, exactamente.
Recuerdo que fue hasta las minas del Teniente. Uh-huh. O sea, trató de conquistar hasta los mineros, trató de crear el ambiente propicio para la subversión armada, y no lo
claro,
logró.
Pero fíjate tú que estamos hablando de un momento histórico diferente, estos años 70 versus lo que pasa después de la caída del Muro de Berlín.
Claro.
Ahí sí se produce el momento propicio para ese experimento de tomar la democracia por sus mecanismos para luego destruirla y perpetuarse estos que yo he llamado, Cari, y con mucha responsabilidad. Hay un término que viene de los de Polibio, la caquistocracia, el gobierno de los peores. Pero imagínate el gobierno de los peores casado, como está casado efectivamente en el caso castrista y más recientemente en el caso chavista madurista, con el comunismo. caquistocracias comunistas, donde no tienen ningún escrúpulo en convertir en empresas criminales a esos estados y exterminar literalmente a sus pueblos. Eso es lo que ha venido pasando y convertir además en una amenaza regional porque son mafias, o sea, se convierten en mafias comunistas que se apoderan del estado con fines básicamente de perpetuarse en el poder y lograr sus propósitos.
No, independientes y crean fantasías.
Así es.
Como esta que se está creando ahora en este momento en La Habana, de que las personas hagan sus aportes a la nueva constitución,
es una
que
farsa.
Es espuria,
sí.
Que todo es una falsa, que sencillamente es tan falsa, porque cuando se para un señor como Raúl Castro y te dice que el partido está por encima de todo, lo rige todo, te está dando cuenta de que no hay un nivel de seriedad.
No.
Ahí es donde yo quiero la pregunta que te voy a hacer. Bien, si la razón está de parte de la oposición a estos países violentos, que no son otra cosa que terrorismo estatal implantado en cada uno de esos países, si hay líderes con cabeza y pensamiento, ¿por qué no se hace una buena sombrilla donde todos los que son víctimas? Y cuando digo todos, no digo los 4 o 5 que estuvieron en este foro, porque en este foro pueden haber muchas vertientes, que se unan todas las vertientes, pero independientemente, que cada cual asuma el rol, el que sirva para ser,
fíjate,
o sea, portavoz, que lo haga,
tú,
el que sirva para hacer las denuncias, que lo haga, el que sirva para labor de cabildeo, pero yendo al mal. No más excusa. A mí a veces me da pena oír a un venezolano decir que la culpa de lo que sucede es de la oposición que no ha tenido. No, señor, la culpa no es de la oposición. La culpa es de que ustedes tienen un monigote, un puppet dirigido por la mafia cubana, que el cáncer es la tiranía castrista. Y se le ha permitido hacer metástasis hasta ahora mismo, en este mismo instante en que yo estoy hablando con Vilma Petrach.
Pero fíjate tú, y a mí me parece muy interesante que tú digas eso, porque todas las personas que estaban ahí en ese foro, incluyendo obviamente Rosa María, que creo que ha sido también una persona muy consistente con su denuncia y con su activismo y con su, yo diría con su capacidad de construir, porque ella creo que ha venido construyendo un liderazgo importante. Creo que hay personas como Miguel Ángel Martín, que también se está viendo como una importante referencia. Lo que te quiero decir, yo sí creo que todos los liderazgos, y me refiero a que la sociedad civil, la señora Laura Rojas mencionaba de que no necesitamos líderes, cada uno de nosotros. No es cierto, no es totalmente cierto.
No.
O sea,
no
lo que
un líder
quiero decir,
que dirija y
exacto.
Que... Mira, las personas tienden a confundir liderazgo con caudillismo.
Exacto, que no es lo mismo.
Que no es igual.
Exactamente.
No
Eso
es
era
igual.
Lo que quería yo llegar.
Primero porque
me parece
un líder
interesante que lo,
sabe rodearse de personas capacitadas, porque un líder solo no puede hacerlo todo.
Así es.
Porque cuando es muy bueno y no se rodea de gente capaz, le pasa lo que hemos visto que está pasando tristemente en este mismo país. Hay un hombre con muy buenas intenciones que no supo rodearse de el personal adecuado y le han torpedeado prácticamente una presidencia hasta el día de hoy.
Claro, pero fíjate tú me estás hablando de la necesidad de que sea un liderazgo democrático con liderazgo compartido,
claro,
donde evidentemente organicemos a los sectores de la sociedad civil que existen, porque quiero que sepas que yo estoy convencida, Cari, que la diáspora tiene mucho que jugar en positivo en este proceso.
Pero lógicamente.
Fundamental, porque una de las cosas que hacen estos regímenes, lo primero es buscar sacar a todos los factores que les molestan. Fíjate tú que no es un accidente que Venezuela tenga aproximadamente 10% de su población afuera, como la tiene Cuba.
Como la tiene Cuba.
Y como la está teniendo ahorita
y
Nicaragua.
Y tenerla dispersa, que déjame decirte,
claro que
en
sí.
Eso los cubanos hemos sido consistentes. La meca de los cubanos es la ciudad de Miami. O sea, salen por cualquier lugar del mundo, pero ¿para dónde quieren venir? Para Miami.
Así es.
Y ahí hacen un gran total, pero yo veo que los venezolanos están dispersos por el mundo entero.
Sí.
Ahora mismo, ¿Como cuántos millones están en este momento fuera del país?
Lo que pasa, Cari, es que yo quisiera hacer una diferenciación entre lo que ha pasado con Venezuela en relación Aquí ha habido un ensañamiento literal hacia un país, un ensañamiento. O sea, sí. No solamente fue el centro, el epicentro de explotación para exportar el modelo, sino que se desangró, se destruyó, se pulverizaron las instituciones y se asesinó a la nación. O sea, te estoy hablando de algo que es una desintegración nacional. Yo creo, mira, yo ni en mis peores pesadillas, Cari, yo jamás pensé en ver un nivel de crisis de refugiados como la que estamos viendo y que además mi país sea el protagonista. Porque Venezuela, cuando comenzó el chavismo, nosotros teníamos una situación problemática, habían problemas de credibilidad del sistema, habían 4.000 muertes violentas.
Pero habían
instituciones, es lo que te quiero decir. Con esto que hay ahorita es que se destruyó. Entonces, tú estás viendo a gente que está literalmente saliendo, o sea, huir para sobrevivir. O sea, estamos viendo, obviamente, dentro de
una
eso
masa,
deben haber
una masa humana desesperada de hacer cualquier cosa.
O sea, cuando tú ves que los organismos internacionales de refugiados ya consideran la crisis venezolana similar a una crisis como la de Siria, te están hablando, y eso que en Venezuela no ha habido una guerra como en la de Siria, pero ha habido una guerra del régimen contra la sociedad. Es una guerra real de destrucción, de desmantelamiento,
de exterminio,
exactamente, esa es la palabra, de exterminio, un holocausto. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, cuando tú ves una situación como esa, tú no puedes pensar en esa diáspora como posible, no me refiero a ese grupo de personas, me refiero a las personas como nosotros, que sí tenemos más tiempo, que hemos podido salir con nuestras capacidades plenas para nosotros ayudar, como un Antonio Ledezma, que aunque estuvo preso y huyó, es una persona que se mantiene cabalmente organizado y en contacto con los factores democráticos internacionales para denunciar. Esa masa humana desesperada, lo que tenemos que hacer es tratar de ayudarlos humanamente a que puedan vivir y sobrevivir y vivir. Porque realmente se quedaron sin país. Hay que ver, Cari, qué es lo que es salir caminando de tu país. Qué es lo que literalmente,
horrible, caminando.
Primero salieron en avión, luego salieron en autobús, en buses, y ahora caminando.
Totalmente.
Entonces ya tú cuando ves una situación de ese nivel, y por eso digo que el problema se les reventó, porque es mucho peor. Esto es verdaderamente la regionalización de Mariel, el propósito del castrismo en su máxima expresión de lo que realmente logran ese tipo de regímenes.
Pero fíjate, mira, cada vez que Castro tenía una olla de vapor a punto de estallar, el recurso exportar ese tipo de situación, ¿hacia dónde? Hacia Estados Unidos. En este momento
sí, pero
no puede
Venezuela
hacerlo.
Es un país con fronteras.
Efectivamente,
está tocando
en
a todos
este momento
los...
no puede hacerlo, no puede hacerlo en primera... Porque un presidente que dijo amar y querer a Cuba, fue a Cuba, hizo la ola en un estadio, se abrazó y se besó con el dictador de dictadores que es Raúl Castro, que siempre estuvo detrás y era la mano sangrienta de esa dictadura. Y después, antes de irse, quitó pie seco, pie mojado. O sea, no hay escapatoria, pero los cubanos todavía tratan de irse por algún país, van y no les importa que sea ir al Himalaya y bajar el Himalaya y tener...
Pero tú lo estás diciendo, ¿cuál es la manera en que los ciudadanos que nos quedamos sin patria estamos haciendo nuestros revocatorios con los pies? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo huimos?
¿Se
vota con los pies?
Ahora, por eso yo te digo, aquí hay una cuestión y es la que a mí me preocupa. Yo veo que hay países que no pertenecen a este grupo de... digamos esta pandilla, ¿no? De los Maduros, de los Evo Morales, uh-huh, etcétera, etcétera, pero que miran de costado este drama. Y yo creo que si esta sombrilla de todos estos nacionales víctimas de estas mafias instaladas en el poder, uh-huh, fueran con un mensaje sólido y categórico, no le busquen más patas al gato. El gato maulla en Cuba cuando Cuba deje de ser un estado comunista, terrorista, exportador de problemas. Esta región se va pacificando lenta y absolutamente.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que nosotros...
¿Cómo
lo
hacemos? ¿Cómo se logra?
Yo creo que este tipo de foros, aunque sean pequeñas iniciativas, cuando ahí se firmó al final del foro un documento de confluencia de los factores de sociedad civil, porque lo que se quiere precisamente es hacer un marco de denuncia que no que no quede confinada ni a un foro ni a un país, sino que se convierta en una estrategia de organización transnacional de todos aquellos que hemos sido desplazados de nuestros países, que somos parte de una diáspora producto de las caquistocracias o de los regímenes mafiosos comunistas que están destruyendo a nuestras naciones.
Saquemos una cuenta.
Fíjate tú.
Mira, ahorita, Vilma, yo saco una cuenta y digo, antes de 1959, sí. Cuba no era un país de migrantes.
Uh-huh.
No lo era Venezuela.
No lo era Venezuela.
No lo era Brasil. No lo era Nicaragua. No lo era Honduras. No lo era El Salvador. No lo era. O sea, habían gobiernos autoritarios en algunos de esos países. Hubo una época terrible de golpes militares con militarotes encaramados en el poder. Pero este éxodo.
No,
es la fórmula de no me crees problema, el problema te lo voy a crear yo a ti.
Sí, pero fíjate tú una cosa, Cari, yo creo que ellos mismos no estaban calculando la magnitud del daño que causaron. El problema es que esto está desestabilizando el sistema de estados nacionales de la región. Exactamente. Mira, cuando yo oí al senador Marco Rubio, a quien le tengo una profunda confianza y un gran respeto, cuando él lo oí diciendo, ya esto es un problema de seguridad regional que ataca los problemas de seguridad también de los Estados Unidos.
Seguro.
Nosotros tenemos un comando sur que está claro en lo que está pasando, porque esta crisis se le desbordó a todos los países de la región. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que yo creo que definitivamente... Bueno, no sé, se nos
adelante.
Lo que yo creo que definitivamente, Cari, hay una estrategia, se están haciendo iniciativas, hay una reunión ahorita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el caso de Venezuela, pero también viene como coletilla el caso de Nicaragua y en ambos casos hay las denuncias de estos regímenes.
Me debes otra visita inteligente.
Bueno, se hizo corto.
Y esto se hace muy corto.
Así es.
Así que con esto llegamos al final de este programa de hoy y quiero invitarlos a que continúen en sintonía con Radio Martí. Es su programa Contacto Cuba. Detalles de cómo el preso político Roslén Ayala, activista de UNPACO, ha sido sancionado 4 veces desde 2016. Todavía alguien se pregunta si hay cambio. Ayala acaba de recibir una condena conjunta de 9 años y 8 meses. Todo esto con Luis Felipe Rojas. Mi querida Vilma, gracias.
No, por
nos
favor,
debemos,
por
me
favor.
Debes otra visita.
Seguro
me gusta
sí.
La gente inteligente.
Con mucho gusto.
Y que va
cariño.
Atrás de la noticia, y la noticia está en La Habana, Cuba, con una dictadura feroz hace casi 60 años desestabilizando toda una región. Se enteraron Estados Unidos, se enteraron el resto de los países de América. Hasta mañana. Regresamos con más Tras la Noticia.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.